Las 7 de la mañana en Canarias. Les saludamos desde el Parlamento de Canarias en este miércoles 11 de noviembre. Queremos acercarnos a la actividad parlamentaria. Bienvenidos a la mañana de COPE Canarias. Como les hemos contado, el Gobierno de Canarias tiene que devolver casi 5 millones de euros por no construir las guarderías recogidas en un convenio con el Estado. Por si esto fuera poco, hoy publica la provincia que ese convenio se renovó dos veces más. En 2012 y en 2014, con dos ministros además, Ángel Gabilondo y José Ignacio Ver. Y se añadieron nuevos proyectos de guardería que tampoco se han ejecutado en su totalidad. Y de los que sí se hicieron, algunas todavía no han abierto sus puertas. Manda narices que cuando se renovaron estos convenios, se justificaron las peticiones diciendo que las escuelas infantiles en Canarias eran insuficientes. Por tanto, se pidió más dinero y más convenios sin ejecutar lo que tenían ya. Si era vergonzoso lo que sabíamos, esto merece una explicación inmediata.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo. COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, desde luego, creo que la consejera de Educación está tardando en explicar qué pasó. Es verdad que no se corresponde con su gestión, pero yo creo que todos los canarios nos merecemos una explicación de qué se ha hecho con este dinero que ha venido del Estado, mucho dinero para las guarderías, con las necesidades que tienen muchas familias en el archipiélago y muchos municipios, y que no se haya ejecutado. De nuevo, ofrecemos a la consejera de Educación los micrófonos de la cadena COPE, lo hacíamos ayer, dice que de momento no puede hablar con nosotros, me imagino que estará recopilando todos los datos para que explique a los habitantes de esta tierra cómo es que se ha hecho tan mala gestión con estos dineros que venían para las guarderías, Santiago.
Sí, especialmente teniendo en cuenta que uno de los argumentos del gobierno de Canarias en la anterior legislatura también fue precisamente el maltrato económico que sufrió por parte del gobierno central. Bueno, pues ahora con esta noticia se claramente que incluso hubo dinero que no se llegó a gastar por una razón o por otra. Además, precisamente la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, justificaba toda esta situación y volvía a la vista atrás hasta 2009, cuando José Manuel Soria era consejero de Economía para explicar todo el tema que había surgido precisamente en ese año, aunque vemos en estas informaciones que fueron dos consejeros, uno de Coalición Canaria y otro del Partido Socialista de Educación, ambos, Milagros Luis Brito y José Miguel Pérez, quienes firmaron convenios en 2012 y 2014 con los ministros Cabrera, Gabilondo y Bert, con esas prórrogas que permitían edificar escuelas infantiles que finalmente no se realizaron. Recordemos la cifra, 4,7 millones de euros destinados a guarderías públicas que el gobierno de Canarias tendrá que devolver al Estado. Bueno, pues una cifra algo más positiva en este caso es la que nos ofrece la empresa de recursos humanos Adecco. Ha hecho balance de lo que va a ser la próxima campaña de Navidad y ha pronosticado que en el archipiélago se va a registrar un incremento del 12% en las contrataciones de la campaña con respecto a 2014, hasta superar los 27.600 contratos. La campaña de este año será una de las mejores de la historia y devolverá las cifras de contratación de este periodo a niveles precrisis, previsiones optimistas que comparte la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Su directora de Servicio de Estudios Económicos asegura que las perspectivas son buenas y consolidan la tendencia a la alza iniciada hace 8 meses. Lola Pérez.
Las previsiones son positivas, ¿no? Además, el comercio viene registrando un año importante en lo que son el crecimiento en las ventas y también de manera asociada en el crecimiento del empleo. Incluso el tercer trimestre del año finalizaba con 4.300 afiliados más que hace un año y llevaba ya 8 trimestres en positivo.
Por cierto, hablábamos de ese dinero que no se gasta por parte del gobierno de Canarias. A buen seguro que se lo hubieran merendado, entre comillas, valga la expresión, las universidades que precisamente demandaban más financiación. El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, ha señalado que la financiación del Ejecutivo Regional a las dos instituciones académicas no es la más importante del Estado. Señala que los centros cubren su presupuesto en un 85% con dinero del Ejecutivo y el resto con el pago de tasas y aportaciones privadas.
La propia financiación del gobierno de Canarias a las universidades canarias tampoco es la más importante de España. Quiero decir, en porcentaje puede ser, porque supone el 85% de la financiación de las universidades, pero En términos absolutos, indudablemente no.
El rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, defendía la labor de su institución y su relación con el tejido productivo. Insistía en que la formación que se proporciona no se puede comparar con la de un centro de formación profesional. Respondía el empresario turístico y expresidente de Asotel, José Fernando Cabrera. Dice que la universidad está alejada de la sociedad y no tiene en cuenta las necesidades del mercado laboral.
La universidad está muy alejada de la sociedad. En los últimos años sí hemos vivido como en la parte de la sección de turismo, donde se estudian licenciados en actividades turísticas, sí ha habido un cierto acercamiento hacia la empresa y los empresarios. En segundo término, tengo que decir que estoy de acuerdo con el rector, con don Antonio Martinón, en parte. Estoy totalmente de acuerdo que hay que dar una formación básica y generalista, pero también específica, porque es una pena que salgan titulados de la universidad, en concreto en turismo, y ninguno hable ruso, finlandés o sueco, lo cual le posibilitaría trabajar inmediatamente.
Mientras tanto, en el Parlamento, donde hoy nos encontramos, el presidente del Gobierno de Canarias defendía la introducción del gas en el archipiélago porque sus ventajas son incuestionables. Podemos, por su parte, registraba una iniciativa legislativa para luchar contra la pobreza energética en el archipiélago. Su portavoz, Noemí Santana, denunciaba que un 37% de la población canaria se encuentra en riesgo de exclusión social y hay 215.000 ciudadanos en pobreza severa. También en la Cámara, la portavoz de los populares cuestionaba al presidente por el coste del gobierno regional. Aseguraba que está inflado hasta el máximo que permite el estatuto. Fernando Clavijo ha respondido asegurando que el coste relativo del gobierno es el mismo que el de la pasada legislatura. Además, ha subrayado que lo verdaderamente caro para los ciudadanos ha sido el gobierno de Rajoy. Escuchamos a Usted Navarro y a Fernando Clavijo.
Señor Clavijo, usted y su gobierno no salen más caros que Paulino Rivero y su gobierno. Esa es la verdad y los números no mienten. Mire, su gobierno crece hasta el máximo permitido por el estatuto. 11 miembros y un comisionado con rango de consejero. Crecen las viceconsejerías, las direcciones generales, las secretarías técnicas. En concreto, 93 altos cargos frente a 81 altos cargos del gobierno de Paulino Rivero.
Mira, vamos a ver, si hay algún gobierno que pasará a la historia por ser no solo el más caro, sino el más pernicioso para aquellos que menos tienen, es el gobierno de su Partido Popular. El gobierno de Mariano Rajoy. Ese, usted no defienda el coste y el gasto. Mira, lo que de verdad le ha salido caro a los españoles es el gobierno del Partido Popular y su política absolutamente irresponsable.
Mientras tanto, los partidos preparan ya las precampañas electorales de cara a los comicios del 20 de diciembre. En el caso del Partido Popular, ya se saben las candidaturas tanto al Congreso como al Senado. En esta última Cámara, por ejemplo, cuentan con la Navidad de María del Carmen Hernández Bento, que se va a presentar por la isla de Gran Canaria junto a Borja Benítez de Lugo. Precisamente Benítez de Lugo aseguraba que la relación de nombres que se presenta en la lista en la plancha es continuista, pero que de alguna forma esto viene a ejemplificar el duro trabajo realizado a lo largo de toda esta legislatura.
Como una candidatura es ciertamente un poco de continuidad, pero yo creo que se ha realizado un gran trabajo, muy duro, en unas condiciones muy difíciles que todos sabemos y no vamos a repetir, pero que yo creo que se ha hecho bien y por lo tanto, pues hombre, no quiero decir que sea un premio, pero sí un reconocimiento a esa labor realizada.
También el Partido Socialista ha puesto en marcha su maquinaria en precampaña. El cambio que une en este caso es el título precisamente de esa precampaña con la que Partido Socialista y su nuevo socio en Canarias, Nueva Canarias, van a tratar de convencer a los ciudadanos. Escuchamos a Chano Franquis, que es el número uno por la provincia de Las Palmas al Congreso.
Hemos iniciado la precampaña electoral con vistas al 20 de diciembre, con el objetivo de visitar cada rincón de nuestra comunidad. Queremos escuchar a los ciudadanos, explicarles y proponer lo que queremos hacer con el gobierno de España si conseguimos la confianza de los ciudadanos. Explicarles el relato de lo que ha pasado en estos 4 años, ¿no? Cuando hablo de escuchar, explicar y proponer, también tenemos claro, y no mentir, decirle a la gente lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿no?
También les contamos que Cáritas Diocesana de Tenerife ha hecho un llamamiento para que las instituciones y la sociedad trabajen conjuntamente para evitar el incremento del número de personas sin hogar y reclame el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos. La entidad ha puesto en marcha un programa de acciones que se enmarcan dentro del cierre de la campaña europea Nadie sin Hogar 2010-2015, desarrollada desde hace 5 años con el objetivo de erradicar el problema de las personas que viven en la calle. Y también les contamos que el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, registraba ayer por la mañana un movimiento sísmico de 3 grados en la escala de Richter, según el Instituto Geográfico Nacional. El movimiento se produjo a las 11:38 y fue sentido por la población, produciéndose su epicentro a 24 kilómetros de profundidad. 7:09, vamos a repasar ya la previsión. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Muy buenos días.
buenos días. Este miércoles continuarán los intervalos de nubes medias y altas en las Canarias. Tampoco se descartaría un día más calima, sobre todo en la mitad sur de las islas. En cuanto a las temperaturas, hoy bajarán ligeramente. Aún así, todavía esperamos 28 grados en Arrecife, 26 en Santa Cruz de la Palma, 21 en Valverde y 27 en el resto de capitales. Soplará viento del este. En general, predominará el nordeste en costas y podrá dar intervalos de fuerte en medianías de las vertientes norte y sur.
7:10. Vamos a repasar también la crónica deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Santiago.
Hablamos de baloncesto y la victoria del Herbalife, que sigue líder en Europa.
Y ya más cerca de la fase de grupos en el conjunto amarillo, en la fase de eliminatorias, el conjunto de Aito García Reniese, después de la victoria por 9 puntos, 7-6, 6-7, ante el Reggio Emilia de Italia. 4 triunfos, 1 derrota, primero en la clasificación, también 4 triunfos, 1 derrota, y tercero en la Liga ACB. De momento, brillante la trayectoria del Gran Canaria. Además, Xavi Rey ya se desvinculó del Iberostar Tenerife y es jugador del Estudiantes, es decir, que no estará en el derbi el próximo domingo en el Santiago Martín entre el Iberostar Tenerife y el Gran Canaria. En fútbol, la Unión Deportiva tiene hoy sesión preparatoria ya para seguir planificando lo que va a ser el partido ante el Valencia el 21 de noviembre en Mestalla. Javi Garrido, el defensa de la Unión Deportiva, señaló que después de la victoria se trabaja con mucha más tranquilidad.
Solo queda seguir en esta dinámica, en este camino. El equipo, pues bueno, a pesar de que todavía quedan cosas que mejorar, como es normal, yo creo que está en situación de poder seguir hacia adelante y poder competir de una forma digna.
En el Club Deportivo Tenerife, noticias deportivas y extradeportivas. En lo deportivo, hoy entrenamiento del conjunto de Pep Martí de cara al partido del fin de semana. No para, eso sí, la segunda división. En primera no habrá jornada por la selección, pero en segunda sí habrá partido. Y lo va a tener el Tenerife ante el Albacete en el Carlos Belmonte. Aunque la noticia está en lo extradeportivo, y es que Amit Achit señaló que hay movimientos extraños para que el expresidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, no sea presidente del Tenerife.
Hombre, esto cualquier ciudadano con dos dedos de frente lo ve claramente, ¿no? Está más claro que el agua, que hay un movimiento importante que no quieren que Paulino sea presidente del Tenerife. Y yo estoy viendo unos movimientos que no son normales, de ir a pedir informes a jurídicos, a gobiernos de Canarias, antes de que ocurran las cosas. Es que esto yo, me parece rarísimo todo esto, ¿no?
Y ya queda menos para una velada fantástica de boxeo que va a tener lugar el próximo sábado, donde el púgil gran canario Ferino Quinto va a defender el título latino del Consejo Mundial de Boxeo del peso welter ante el italiano Doria. La velada será en el Gran Canaria Arena el próximo sábado.
Las 7:14, así vienen las portadas de los periódicos en este miércoles 11 de noviembre de 2015. Aida Martínez, Santiago Morollón.
En la Opinión de Tenerife podemos leer hoy que la juez ordena el derribo de parte del mamotreto de las Teresitas. Un oficio obliga a demoler la sección del edificio que se encuentra en zona de servidumbre, y el ayuntamiento puede salvar el resto con un nuevo planeamiento. Por otro lado, otro de los titulares destacados nos dice que los vecinos de Bajo la Cuesta desafían la orden de desalojo del ayuntamiento. Y en el apartado de sucesos leemos que La Laguna retira la medalla de oro concedida a Franco hace 50 años. La foto de portada se la dedican al arquitecto canario Fernando Meniz y su exposición que se exhibe en la Fundación Caja Canaria.
La provincia nos cuenta hoy. Canarias perdió 2 convenios más para construir guarderías. El Ministerio de Educación prorrogó en 2012 y 2014 los acuerdos para edificar escuelas infantiles sin que el Ejecutivo fuera capaz de ejecutarlo en su totalidad. En su portada leemos además que el Norte plantea que sus coches tengan prioridad en el nudo de Torre Las Palmas, o que la CUP impide la investidura de Mas y propone como candidato a Romeva. Nuevo intento, el aspirante de Junts pel Sí no se amilana tras el fracaso. Volver el jueves, dice.
2.500 dependientes fallecen sin prestación. Este es el titular con el que abre hoy el periódico El Día. Entre 2013 y 2014, se desconocen las cifras del presente año, fallecieron en Canarias 2.469 dependientes que todavía no habían sido valorados o no recibían la prestación económica legalmente establecida. El tiempo de espera supera los 1.200 días. Leemos también que en Santa Cruz la juez insiste en la obligación de cumplir la sentencia del mamotreto. Y por otro lado, en sucesos, hallan un cadáver desmembrado en el monte de las Mercedes en La Laguna. La foto central nos dice 5 cruceros que coincidían ayer en el puerto de Santa Cruz de Tenerife traen a 7.600 visitantes.
Canarias 7 señala hoy, el colapso vuelve a las urgencias del insular. Está abierta 7 horas la del área de transición en lugar de 12. El comité de huelga dice que Sanidad no cumple. Además, en su portada leemos, Canarias gana 2.000 empleadores autónomos. Los trabajadores por cuenta propia que tienen asalariados crecen un 10% en 4 años y más. En Calla y PP y PSOE se alían. Sánchez apunta un matiz, promete negociar tras el 20 de diciembre.
En Diario de Avisos hoy destaca, en orden judicial para el derribo inmediato de parte del Mamotreto. La Audiencia Provincial notifica al Ayuntamiento capitalino que tire el área que invade la servidumbre y acredite si hay normas que eviten demoler el resto. En el apartado político, hoy nos cuentan que Clavijo eleva sus críticas al Partido Popular y marca distancias antes de las elecciones. Y además, Greenpeace presenta un plan en las islas para el 100% de renovables. Foto central para esa muestra que repasa la trayectoria del arquitecto Fernando Meni.
Llegamos a las 7 y 17 minutos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pepe Mujica, muy buenos días. ¿Cómo entendemos, Pepe, la mala gestión, que así lo definió también Rosa Dávila, la consejera de Hacienda, que se ha hecho con los de las guarderías, máxime con la información que hoy lleva portada la provincia, de que se firmaron dos convenios más, y para firmar esos dos convenios más, lo que argumentó Canarias es que las guarderías que teníamos eran insuficientes?
Bueno, la única manera de saberlo es que los actores de este desaguisado den las caras públicamente y nos expliquen por qué no se ejecutó, que es uno de los grandes males que existe en la administración, ese dinero que estaba disponible. Porque no estamos hablando pues de una programación cultural que quedó colgada en el tiempo, no, estamos hablando de infraestructura básica que repercuten en positivo en la calidad de vida de los ciudadanos. Pero repito, si no son capaces de dar la cara, de pedir disculpas y sobre todo de justificar lo injustificable, pues posiblemente pues estamos ante un cruce de decisiones erróneas a la hora, repito, de ejecutar el presupuesto. Yo creo que esta polémica que se ha levantado en torno a guarderías, Mayer, también nos debe servir para una cura de humildad a la hora de dejar aparcadas las diferencias entre administraciones y partidos y priorizar por encima de sus intereses que necesita la ciudadanía y que necesita la población. Así que no es la primera vez, se ha devuelto bastante dinero a Europa de fondos destinados a la mejora de la cualificación de los desempleados o a las inserciones laborales. Está trufada la trayectoria de la comunidad autónoma de este tipo de, vamos a decir, de olvido. Pero de luego, si se vuelve a repetir, pues quizás lo que hace falta es mano dura. Y los responsables, en el caso que sean activos, deberían ser destituidos de sus cargos públicos. Pero esperemos acontecimientos, a ver qué fue lo que pasó, si son capaces de dar las caras, que no creo.
Yo decía esta mañana que efectivamente Soledad Monzón acaba de llegar, la nueva consejera de Educación y Universidades, pero no es la responsable de esta mala gestión. Pero yo creo que es bueno que haga un ejercicio de transparencia con todos los datos en la mano y diga lo que ocurrió, porque uno se pone por un momento, Pepe, en la piel de las familias que lo han pasado mal y lo siguen pasando mal con la crisis y que a lo mejor necesitaban esas guarderías municipales que son más baratas que las guarderías privadas y que esas a lo mejor sí se las pueden pagar, y que vean ahora este desaguisado y que a lo mejor en su municipio no tienen estas guarderías porque se hizo una mala gestión, mientras el Ejecutivo Canario se quejaba permanentemente de Madrid no nos manda dinero, ¿qué pueden pensar esas familias?
Bueno, lo único que pueden pensar es que su administración es incapaz para ejecutar los proyectos que se encomiendan, sobre todo porque en determinadas zonas de las islas, las zonas a lo mejor más precarias o con más dificultades sociales para salir adelante, se encuentran familias enteras que necesitan trabajar para salir adelante en varios sitios, en condiciones a veces lamentables, y la única manera a veces es decir dónde dejan a los hijos. La pregunta, más allá de ser un tópico, Mayer, refleja un estado de ansiedad social que este gobierno y los anteriores, con el apoyo de la oposición, deberían relajar de una vez por todas. Y repito, hay asuntos como pueden ser las infraestructuras sociales o los beneficios de la economía canaria para sobrevivir frente a la economía global y también frente a la lejanía que tenemos de los mercados de abasto, que de una vez por todas se tienen que convertir en excelentes, de manera que nadie los utilice como moneda de cambio ni para un resultado en las urnas, ni tampoco para desmadrarse con críticas a la administración del Estado, o que el Estado también le saque los colores a la comunidad autónoma. Yo creo que o se mentalizan de que hay un dinero público que cuando se tiene que ajustar tiene que ser el 100%, o Mayer, por desgracia, lo vamos a seguir gastando. Repito, no es la primera vez, lo que pasa que ahora duele especialmente.
Sí, porque es un tema, desde luego, es un asunto muy sensible, ¿no? Repito que, según la información que publica hoy la provincia, ya no solo ese primer convenio de casi 5 millones de euros, que ahora hay que devolver ese dinero porque no se construyeron esas guarderías, sino que después, con dos ministros distintos, con Ángel Gabilondo y con José Ignacio Bert, se firmaron dos convenios más, uno de 4,6 millones y otro de 2,9. Y el argumento para firmar esos convenios es que teníamos pocas escuelas infantiles en Canarias. Y mientras tanto, al mismo tiempo que se firmaban esos nuevos convenios, no se habían construido las guarderías del primer convenio. En fin, es lamentable. Pepe, no te vayas porque tenemos a Gabriel Mato, eurodiputado, que acaba de llegar de Venezuela. Gabriel Mato, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Primero que nada, le pido una reflexión sobre lo que acaba de escuchar, porque la verdad que no se entiende esa queja constante a Madrid de no manda dinero a Canarias, y después resulta que cuando sí se envía dinero, pues no se ejecutan algunas obras como esta.
Bueno, lo que hace es retratar a este gobierno, ¿no? El gobierno de coalición canaria y el Partido Socialista, que gestiona así, todo pedir, todo protestar, todo quejarse, todo es culpa de Madrid, y ahora la verdad pues no es capaz de gestionar ni siquiera lo que tiene. Pero yo no sé por qué se sorprenden tanto. Nos tienen acostumbrados y desgraciadamente volveremos a verlo.
Hombre, más que sorprendernos, efectivamente, Gabriel Mato, lo que ocurre es que nos duele, ¿no? Porque estamos hablando de un asunto muy sensible. Estamos hablando de familias que necesitan estas guarderías para poder trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Se entiende todo perfectamente, ¿no?
No, evidentemente. Pero es lo que pasa. Lo habéis dicho, no es la primera vez. Muchas veces lo vemos en Europa diario, ¿no? Hay muchos fondos de la Unión Europea que a veces son incapaces de acceder a ellos porque no haya proyectos a lo mejor, y otras veces, desgraciadamente, cuando los hay, son incapaces de ejecutarlos.
Uh-huh. Bueno, como decía, Gabriel Mato acaba de llegar de Venezuela, participó en una misión exploratoria del Parlamento Europeo. ¿Con qué se ha encontrado allí?
Bueno, pues me he encontrado con mucha ilusión, por una parte, mucha ilusión de muchísima gente de que las cosas cambien, y luego con una gran decepción, ¿no? Una gran decepción en el sentido de ver que la calidad democrática de Venezuela pues deja muchísimo que desear. Comprobar que no hay en absoluto separación de poderes, comprobar que el órgano que tiene que vigilar, que tiene que garantizar, que tiene que ser el garante, ¿no?, de las elecciones, y pues al final ha renunciado a hacer eso, y es otra mano más del gobierno, ¿no? Que no da confianza en modo alguno a los ciudadanos, que se encarcela a la oposición cuando sale un líder, pues o los cancelan o lo inhabilitan, que no hay en absoluto libertad de medios de comunicación, que todos están concentrados en manos del gobierno. Bueno, pues yo creo que hay una clamorosa ausencia en cuanto a igualdad de oportunidades, y luego una gran escasez. Hemos comprobado colas para poder comprar, una situación terrible de inseguridad, y ya digo, sobre todo una gran decepción por parte de mucha gente, pero sin embargo es curioso, porque unos analistas nos decían que las encuestas decían claramente que la mayoría, pero una mayoría muy amplia de ciudadanos venezolanos no creían en la limpieza del proceso electoral, sin embargo, todos creían que había que ir a votar, estaban convencidos que era bueno ir a votar.
Bueno, Pepe Mujica, ¿alguna pregunta para Gabriel? Pepe.
Sí, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
¿Qué tal, don Gabriel? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Una pregunta. Usted ha hablado de escasa calidad democrática, pero, por ejemplo, desde el Parlamento Europeo, ¿qué posibilidades hay de mediar, sobre todo con países como España o sociedades como comunidades autónomas concretas, como Canarias, que tienen una relación tan especial? Es decir, ahí, a la Eurocámara, ¿qué papel le va a tocar jugar? Sobre todo para conseguir resultados prácticos.
Hemos intentado hacer muchas cosas, de hecho hemos hecho dos resoluciones hablando de la situación y pidiendo que cambien las cosas, hemos preparado una delegación que hemos ido, hemos pedido observadores en las elecciones, que tampoco ha sido posible, pero vamos, con decir que ha sido absolutamente imposible reunirse con nadie de la oficialidad. La delegación del Parlamento Europeo pedimos en reunirnos con el presidente Maduro, con el presidente de la Asamblea, con la canciller, con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y absolutamente nadie nos quiso atender. dijeron, bueno, es más, nos insultaron, ¿no? Dijeron que no éramos bienvenidos y que nos atenderían, nos recibirían cuando las ranas que echaran pelo, dijo textualmente Diosdado Cabello. Bueno, pues eso indica claramente cuál es la calidad democrática y qué podemos hacer. Hombre, podemos presionar, evidentemente, y podemos decir al mundo entero lo que está sucediendo allí, que es grave, y lógicamente creo que tiene que ir cambiando la situación. Ya digo, es una situación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, insostenible. Y ahora es verdad que las elecciones, la oposición está muy convencida de que las va a ganar, pero hay una grandísima preocupación por el día después.
Le quiero preguntar a Gabriel Mato también por cómo se ve la situación generada en Cataluña desde Europa. ¿Qué se está diciendo en Europa de lo que está pasando en Cataluña?
Bueno, no se entiende, no se ha entendido nunca y se ha dicho muy claro desde el primer momento, ¿no? Aquí cuando estamos trabajando por hacer cada día una Europa más fuerte, una Europa que pueda salir adelante, ¿no? En épocas muy complicadas, pues no se entiende mucho que cuando uno aboga por la unidad haya quien quiera separarse, y sobre todo no se entiende en modo alguno el que haya una falta de respeto tan total y absoluta de las leyes, vulnerando la Constitución y vulnerando absolutamente todo. Esas separaciones, esas independencias unilaterales, desde el punto de vista de Europa, evidentemente no se entienden.
¿Cómo puede acabar esta historia, Gabriel Mato?
Pues no lo sé, yo espero que acabe bien, y acabar bien es que acabe absolutamente con el respeto a la Constitución, a las leyes y a la democracia. Yo creo, sinceramente, que han entrado el gobierno de Mas, su partido, en una dinámica, en un callejón absolutamente sin salida, en el que quieren meter a todos los catalanes en primer lugar y a todos los españoles, y eso es absolutamente inaceptable. Yo confío claramente en el Estado de Derecho y que se hará lo que tenga que hacer para que Cataluña, lógicamente, siga siendo la parte importante de España que es.
Gabriel, dependiendo de cómo gestione esto Mariano Rajoy, ¿pueden salir mejor en la foto del 20 de diciembre?
Bueno, yo creo que Rajoy lo está gestionando bien y lo va a gestionar bien. Y la foto del 20 de diciembre tiene que ver muchas más cosas, ¿no? Tiene que ver Cataluña, sin duda alguna, pero tiene que ver el esfuerzo también que se ha hecho durante 4 años, un esfuerzo durísimo que se ha pedido a los ciudadanos para cambiar una situación que era imposible y que hemos logrado salir adelante, ¿no? Hemos logrado pasar, todavía con grandísimos problemas, pero hemos logrado pasar, suena a tópico, ¿no? Y decir, hombre, ¿cuántas veces lo dicen? Pero es la realidad de ser el país que de la Unión Europea que más paro generaba a ser el que más empleo genera. Todavía insuficiente, sin duda alguna. La situación económica muy dura, sin duda alguna, pero se han cambiado las cosas y desgraciadamente tenemos que evitar que esto se pare, y la única forma que evitar que esto se pare, que continuemos en esta senda, en ese cambio claramente de ciclo que se ha afrontado, pues es que siga gobernando el Partido Popular.
Pepe, ¿alguna pregunta más para Gabriel Mato?
Bueno, insistir, si cree que las perspectivas electorales mayas ya que ha abierto ese melón podrían pasar por un acuerdo de gobierno Partido Popular Ciudadano.
Bueno, hay que ver qué sucede, ¿no? Nosotros aspiremos a lo máximo, pero evidentemente si 2 votos no dan, pues habrá que abrir las expectativas de acuerdos, y parece lógico que pudiera haber un acuerdo con Ciudadanos. Pero en todo caso tendría que depender de 2, ¿no? Eso sí que es muy claro. Pero vamos a mirar de otra forma, ¿no? Vamos a intentar demostrar y ganarnos nuevamente la confianza de los ciudadanos, demostrándoles lo que hemos hecho, lo que podemos seguir haciendo y que vale la pena confiar en el proyecto del Partido Popular. Yo creo que es lo más importante, y después ya veremos.
Bueno, pues despedimos a Gabriel Mato. Hoy precisamente que estamos haciendo, Gabriel Mato, la programación de COPE Canarias desde el Parlamento, una institución que recuerda usted perfectamente porque fue presidente de este Parlamento de Canarias.
Sin duda alguna, la que tengo un enorme cariño y respeto, por supuesto.
Muy bien. Gabriel Mato, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, adiós.
Pepe Mujica, 7:30, muchas gracias también, Pepe. Un abrazo fuerte.
Mañana, hasta después, gracias, chao.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
A las 7:30 vamos a hablar con Marina Bevacqua, que es responsable de proyectos de energía de Greenpeace, porque han presentado un estudio de la Agencia Espacial Alemana que demuestra que un cambio de modelo energético en el archipiélago canario basado en las energías renovables, en un modelo de 100% renovables, es posible para 2050. Tendríamos que hacer una inversión importante, pero ahorraríamos 42.000 millones. Marina, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿En qué consistiría este modelo?
Este modelo consistiría en cambiar y pasar directamente a una inversión en energías renovables para progresivamente, como decías, hasta llegar al 2050, poder reemplazar todos los combustibles fósiles por energías renovables. Y sobre todo también invertir mucho en eficiencia energética para así poder bajar la cantidad de energía que consumimos, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que estará estudiado todo, porque cuando hablamos con los expertos, Marina, nos dicen que el factor limitante es dónde almacenamos la energía, porque evidentemente el viento sopla a su antojo y el sol, pues afortunadamente lo tenemos, pero no es suficiente. ¿Eso cómo se configura, ¿no? Almacenar esa energía para el momento en que la necesitemos utilizarla, como por ejemplo el salto de agua de Gira Soria que se prevé en la isla de Gran Canaria.
Exactamente, aquí tenemos, bueno, esa opción que estás marcando. También nosotros aquí utilizamos mucho la opción que tienen ustedes de una necesidad, que es la desalación del agua, también se utiliza para gestionar la demanda, ¿verdad? Esto es un recurso que bueno, como ustedes tienen que desalar agua para poder tener agua potable, aprovechar esto para utilizarlo para gestionar esa energía, para guardarla. Por otro lado, también estamos proponiendo energía solar de concentración, que también permite hacer almacenamiento, por lo tanto también tenemos gestión, y como bien decías, hidráulica. Y sobre todo también nosotros tenemos un plan de gestión de la demanda, o sea, cambiar un poco, bajar el consumo, y a través de la gestión de demanda de, por ejemplo, los coches eléctricos que tienen batería y que se puede utilizar eso para guardar energía, poder cambiar el modelo e ir garantizando que sea un modelo estable y seguro para estar abastecido todo el tiempo.
¿Y qué se apostaría? ¿Por saltos de agua en todas las islas, en varias islas? ¿Cómo sería el modelo?
No, digamos, los que están planificados son los que hay. Canarias no tiene una posibilidad de crear, por ejemplo, muchísimas más hidráulicas porque no tiene los recursos. Por eso utilizamos, ya te digo, la desalación, que ahí nos permitiría gestionar la energía y también poder resolver los problemas de diferencias de demanda. Y por otro lado, las baterías de los coches lo podríamos usar para guardar energía. La solar de concentración, que nos permite también tener guardar energía, hacer almacenamiento de energía, y de esa manera podríamos ir resolviendo los problemas que tenemos de... Y también podríamos utilizar, por ejemplo, una de las opciones que tenemos son pilas de baterías de hidrógeno. O sea, vamos haciendo un mix de diferentes soluciones para poder tener un modelo flexible, pero también seguro, porque eso es muy importante, ¿no? Tener un modelo seguro.
¿Qué papel jugaría en este modelo y en este estudio que han encargado a la agencia alemana el autoconsumo?
El autoconsumo es un punto muy interesante para nosotros, para las islas, principalmente por cómo está distribuida la geografía canaria, por el tipo de casas que hay en la geografía canaria. Entonces, para nosotros esto sería un punto muy interesante. Si ustedes ven los resultados, específicamente las dos tecnologías que se utilizan más dentro de la combinación de energías renovables serían la eólica y la fotovoltaica. Y, por supuesto, dentro de la fotovoltaica habría una parte interesante que la utilizaríamos con autoconsumo, ¿verdad?
Desde luego estamos en un momento en el que parece que el gobierno de Canarias quiere aumentar esa cuota de renovables, y se habla de que podemos pasar, pues, del porcentaje que tenemos actualmente a un 20% en un plazo corto de tiempo, simplemente pues agilizando los parques eólicos que llevan unos años parados, ¿no? Claro, hasta llegar al 100%, la verdad que nos queda un largo recorrido. Entiendo que por eso ustedes hablan de 2050, ¿no?
Los modelos energéticos no son mágicos, no se hacen de la noche a la mañana ni se cambian. Entonces hay que dar un plazo razonable y hay que dar un plazo en el cual se puede hacer esa transición. Pero lo que es cierto, que muchas veces los políticos se olvidan, es que esto hay que planificarlo hoy para que podamos llegar a ese 100% en 2050. Entonces las decisiones que se tomen hoy serán fundamentales para poder llegar o no al 2050. Entonces es fundamental que efectivamente se levanten las trabas administrativas y se empuje para que ese porcentaje de renovables crezca a partir de ahora, porque si no, no llegaremos nunca, ni en el 2050 ni nunca.
Claro. Marina, ¿por qué descartan el gas?
Nosotros descartamos el gas básicamente porque aquí la infraestructura no existe. Entonces, ponernos a generar la infraestructura desde cero, ahora cuando nos quedan 35 años para llegar al 2050, nos parece que es que va a tener un efecto contrario. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos una inversión hecha de la envergadura que tenemos que tener en las Islas Canarias para introducir el gas, supone que hay que amortizar esa inversión. Para amortizar esa inversión vamos a necesitar más que 35 años. Y esto es un problema, porque entonces, ¿qué haremos? Construiremos una una infraestructura y la desmontaremos en menos de 35 años, no tiene ningún sentido. Si fuera otro momento en la historia que Canarias afronta este proyecto, se podría hablar de la introducción del gas. Pero en este momento histórico en el cual tenemos otras opciones, como las energías renovables, que sí tecnológicamente me pueden suplir esa necesidad, nos parece que es una inversión que va a terminar siendo tirada a la basura. Si realmente el compromiso del gobierno de llegar a 100% renovables para el año 2050 es serio, entonces la introducción de gas no parece que va a ser una piedra en el camino que va a impedir que se llegue realmente a este punto.
Pues agradecemos a Marina, la responsable de proyectos de energía de Greenpeace, que nos haya contado los detalles de este estudio que se ha encargado para el archipiélago y que apunta a que si se cumplen pues los parámetros que ellos contemplan en este estudio, podríamos llegar a 2050 con una tierra 100% renovable. Marina, muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes, buen día.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
El verde es salud. Y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:38 a raíz del asunto que hemos abordado en los últimos días, que tiene que ver con que si los canarios podemos o no podemos llevar una bolsita de papas negritas, papas bonitas o cualquier tipo de papas a territorio peninsular, pues nos ha quedado una duda. Efectivamente están saliendo las papas, porque si no, no existiría ese contrabando de papas a 25 euros el kilo por los aeropuertos. Es más, yo hice la prueba, pregunté si podía llevar papas y me dijeron que sí, que no hay problema, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. Como sabemos que en esta tierra somos una tierra generosa en plagas y ya tenemos más de 70 que hemos importado de otro sitio o se nos han colado, yo creo que la palabra más adecuada es se nos han colado, yo pregunto, ¿se tiene un control en los aeropuertos de los productos que se traen al archipiélago? ¿O por los aeropuertos se nos están colando también plagas, no de grandes importaciones, sino de importaciones pequeñitas de productos que se traen de la península, o vaya usted a saber de dónde? Luis Molina, subdelegado del gobierno en la provincia de Las Palmas. Muy buenos días, Luis.
Muy buenos días.
Antes de traer productos al archipiélago, en los puestos de control de los aeropuertos en territorio peninsular, ¿se hace algún control para que no se traigan esos productos?
Sí, sí, absolutamente en todos y los servicios en general funcionan correctamente. Hay servicio de inspección del área de agricultura y pesca y de aduanas en todos los aeropuertos.
Porque usted sabe que ahora mismo, si un canario quiere llevar papas a la península, en los controles de aeropuertos no le ponen ninguna pega, ¿no?
Bueno, no es exactamente correcto esa afirmación. Para de la variedad de la que en principio estamos hablando, la papa bonita, para poderla sacar de territorio insular se necesita un certificado especial y un certificado de exportación. Necesitamos en el área de agricultura y pesca pues que la consejería acredite de que estas papas están exentas de la plaga comúnmente conocida como de poliago guatemalteca y que proceden de zonas exentas de esta plaga. O sea que para poderla sacar legalmente por el circuito legal se necesita de un certificado de exportación con el correspondiente informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.
Pero estamos hablando, es que estamos hablando de exportaciones, digamos, con cantidades importantes, o estamos hablando también del común de los ciudadanos que le lleva una bolsita de papas a su hijo o a su familiar, pues, en el territorio peninsular.
Sí, hasta la fecha nos constan 5 solicitudes de exportación y son menores. No estamos hablando de una variedad de papa que en el mejor de los casos puede producir 300 toneladas al año. Entonces, son cantidades pequeñas.
Pero cinco solicitudes, me habla usted, del común de los ciudadanos que quiere llevarse una bolsita pequeña.
No, de exportaciones, de productores que quieren...
De grandes cantidades.
Exportar. No, pero grandes cantidades le estoy hablando, pues, la primera fueron 26 kilos, después dos de 100 y otras dos de 720 kilos.
Uh-huh. O sea, que nadie a título individual pide un certificado de esos, entonces, Luis Molina, ¿no?
Pues no, normalmente no. Pero vamos, se controlan los aeropuertos y ese producto no se puede sacar sin la correspondiente autorización del área de agricultura de la Dirección del Gobierno, avalada por el informe de la Consejería.
Ya. Luis Molina, a mí sinceramente...
Fuera del circuito, pues se pueda producir algún de forma aislada. Entonces, hombre, lo que sí nos ponemos a disposición de los productores, que son los que mejor conocen la situación, para intensificar o ser más efectivos con aquellos que efectivamente puedan, con todas las actividades, pues salirse del circuito legal y ser más efectivos. Entonces, dirigirles algún llamamiento para ponernos a su disposición y ser más efectivos en este problema.
Claro. Luis Molina, subdelegado del Gobierno en la provincia de Las Palmas, le agradecemos que nos haya aclarado estas cuestiones. Un saludo.
Siempre a su disposición y muchísimas gracias a ustedes. Muy amable.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Buah! Eres genial. ¡Buah! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Ayer participaba Juan Carlos en una demostración y levantó 310 kilos.
No por pegarme yo el bobo, yo puedo tirar aún un poquito más, ¿sabes? Digo, hasta 450, tío, yo. Que lo noto cuando tomo antes de entrenar el gofio, noto la fuerza, hombre, claro, te da un entrenamiento largo y no te viene abajo, no tiene un pico de insulina tan alto. Ayer estuve en casa a tomar y comiendo me pusieron gofio, piña y papa y yo, ya, me dieron tan grande y me pusieron ahí para, yo no se lo comía ni un dinosaurio. Mira, y ya remojando.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:47 minutos, como les hemos contado, hoy estamos emitiendo la programación de COPE Canarias, nuestras 4 horas de radio en directo para todo el archipiélago desde el Parlamento de Canarias. Yo creo que conviene seguir con nuestra tradición de acercarnos al Parlamento de Canarias para que esta institución pues se acerque más a los ciudadanos, sea más transparente, que ese es precisamente uno de los objetivos que se ha marcado la nueva presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, que ya está con nosotros. Carolina Darias, muy buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, bienvenida.
No sé si se decirle bienvenida al programa, pero claro, pues yo estoy en su casa, así que
no,
muchas gracias
por dejarme venir. Yo estoy en la casa de las ondas, que es la de ustedes en este caso, por tanto agradecida, primero de que estén aquí, con todos nosotros y con nosotras, participando en lo que es la casa de todos, de todas, ¿no? Para nosotros es fundamental el papel de los medios de comunicación para poder trasladar lo que aquí se hace.
Pues reitero, gracias por abrirnos sus puertas. Jaime Pérez Llombé, muy buenos días, Jaime.
Muy buenos días, presidenta.
Bueno, estábamos aquí mientras escuchábamos la publicidad, pues vacilando un poco con la presidenta del Parlamento de Canarias, de si llevaba o no llevaba papas a la península, porque la verdad que cuando uno se entera de esto, uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible esto, no? Pues sí, es así. Lo que pasa es que, Jaime, después de escuchar a sus delegados, si solo se han pedido 5 peticiones para, digamos, grandes exportadores, y no sé hasta qué punto son grandes exportadores, porque uno de ellos pidió la petición, solicitó la petición para 25 kilos.
Creo que ha apuntado 26 y 100 kilos, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y de ahí para abajo, pues yo creo que es lo que todos conocemos. Yo creo que de la misma manera que en las guerras se habla del fuego amigo, hay que establecer una línea entre la papa amiga y la papa contrabando. Es decir, la papa amiga es la que tradicionalmente hemos llevado y vamos a seguir llevando, pues a cuñados, familiares, etcétera. Y después está lo que es contrabando y exportación, porque claro, si bajamos mucho las cantidades, yo también he de confesar que exporto pues tabaco para mi cuñado, exporto papas para mi hermana. Yo creo que hay que echarle como a tantas cosas sentido común. Los controles que hagan falta, mejorar la dotación de las inspecciones, pero que de este lío no salga que al final, como apuntábamos ayer, en los aeropuertos, aparte de tener que poner una bolsita transparente en la bandeja con los líquidos, tengamos que poner 4 papas.
Esperemos que no. Carolina Darias está trabajando, como decía, en conseguir que esta institución pues esté más cerca de los ciudadanos, que se conozca mejor, que sea más transparente. ¿Esto cómo se consigue? Porque año tras año venimos y al Parlamento y hablamos con sus presidentes, con los distintos presidentes, y siempre se ha estado trabajando en esto, ¿no?
Sí, siempre. Yo creo que esto es un trabajo de continuidad, que en este caso, si cabe, con mayor énfasis, no solamente por una determinación personal y colectiva de los miembros de la mesa y de esta presidencia, sino además porque la sociedad lo exige, la ciudadanía exige cada vez, si me permite, ya no bolsillos de cristal, sino cuerpos casi o actividad de cristal, ¿no? En el sentido de que aquí se trabaja mucho, se trabaja bien, no me canso de decirlo, pero es verdad que solo se conoce aquella actividad que hace mucho ruido, ¿no? Yo entiendo que lo que es el gusanillo mediático y aquello que da más interés mediático es lo que es, y eso lo marcan no solamente los protagonistas, sino también los medios de comunicación, que ven interés pues donde creen que pueda estar, sea más noticiable, ¿no? Pero la actividad del Parlamento, yo creo que es importante que la ciudadanía lo conozca. Es verdad que en la isla de Tenerife se conoce más, porque está aquí el Parlamento y la gente lo ve, lo hace más suyo, ¿no? Pero creo que es importante que el Parlamento llegue a todos y cada uno de los rincones de Canarias.
Bueno, no se cree, porque hemos hecho en ocasiones los compañeros periodistas encuestas de la gente que pasa por delante del Parlamento y le preguntamos, ¿qué es eso que está ahí? Y hay mucha gente que no te responde bien.
Bueno, pues hay que hacer todavía más pedagogía, como me gusta decir a mí, pues dar cuenta de todo lo que hacemos. Y no solamente dar cuenta, sino por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Mire, que cada vez que hay junta de portavoces, como mínimo, y mesa también, si son asuntos interesantes, pues convocamos a los medios, cosa que a lo mejor no era habitual, pero me parece fundamental que demos a conocer qué es lo que se hace, cuáles son las iniciativas con anterioridad que se van a incluir, por ejemplo, en el orden del día, sin perjuicio de que cada grupo político que la presente haga después noticia de la misma, digamos, un dato objetivo de cuáles son las iniciativas que dan, o cuál es la actividad, digamos, parlamentaria o de la mesa o de la presidencia que intentamos imprimirle dinamismo en la medida que también las agendas lo permiten a la institución.
Y por otro lado, no es menos cierto que el Parlamento, creo que apunta bien, necesita seguir haciendo pedagogía, pero por otro lado, digo, no es menos cierto que es un asunto que va más allá del Parlamento, es decir, la recuperación del crédito, de la confianza en lo público, en la política, ¿no?
Absolutamente, me parece fundamental. En todo tiempo y en todo lugar, pero especialmente en este tiempo.
De años a esta parte, especialmente en el... años en los que hemos vivido una crisis económica, sin lugar a dudas, pero no menos cierto que también crisis institucional, crisis política.
Y crisis social.
Y crisis social,
por supuesto. Y crisis de valores también, coincido con el diagnóstico que hace, incluso, si me permite, lo amplío a esa crisis de valores, ¿no? Me parece fundamental que recuperar el crédito, recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y que la política, digamos que es una vía, un camino, no el único, pero es para mí el más importante. La democracia para dar credibilidad a las instituciones, a quienes ocupamos las instituciones en cualquier momento, en cualquier institución, de cualquier signo político, sobre todo la confianza en de que hay salida.
Y si me permite, presidenta, yo desde luego defiendo, frente a quienes entienden que de esta situación, de estas turbulencias en las que estamos hace años, se sale con menos política, yo de siempre y siempre defiendo que se sale al revés, con más política. Ahora bien, tienen que ganárselo.
Con más política, pero sobre todo no cualquier política.
Por eso digo que tienen que ganárselo.
Claro. Yo creo que con más política, pero no nos vale cualquier política. Yo creo que, lo dije en mi sesión de apertura, cuando abrimos las puertas de esta casa, la nueva legislatura, que es hoy más que nunca también el tiempo del entendimiento y del consenso. Vivimos situaciones de tensión, a nadie se nos escapa, de cualquier índole, ¿eh? La ciudadanía también, pero también otras tensiones, no solamente territoriales, que las hay en este país, sino también tensiones en algunos casos sociales, también económicas, institucionales también, y lo que creo que a eso se soluciona o se puede abrir puertas con diálogo y con entendimiento, sobre todo con ganas de intentar, bueno, pues darle respuesta, porque al fin y al cabo lo que se trata, creo que es ni más ni menos, que es lo difícil, de intentar dar respuesta a las demandas que están planteadas.
Ahora que habla de las tensiones territoriales, ¿cómo ve a su homóloga en el Parlamento de Cataluña? ¿Qué futuro le espera?
La veo con distancia, si me permite el ponerle distancias, no territorial, sino en cuanto a la actividad o la actitud que están tomando, ¿no? Miro el tema de Cataluña con preocupación, con mucha preocupación. Creo que ante el desafío secesionista que han planteado en toda regla, hay que actuar con determinación. La legalidad y la democracia es lo que tiene que imperar, pero al mismo tiempo no dejar de abrir espacios de diálogo y de encuentro. En ese caso creo que también es más política. Y la política no es a través de la exclusión, sino a través de la inclusión. Creo que en este país no sobra nadie, creo que en este país hacen falta todos, y lo que hace falta también es altura de miras política para intentar dar solución, poniendo en primer lugar, como he dicho, la terminación y la defensa de la legalidad y el Estado democrático de este país.
Porque en la línea de reivindicar más política, no sé si coincidirá con este planteamiento, en los últimos 4 años, no es que se haya echado en falta política para avanzar en la situación generada en Cataluña, es que prácticamente se ha desistido de la política, se ha dejado todo absolutamente aparcado en los tribunales, y ahora, 4 años después, es cuando parece que hemos caído, o han caído los actores principales, en que lo que realmente hacía falta era política, que probablemente con política no se habría llegado a esta situación.
Fíjese, yo hace algunos años, exactamente dos años, creo recordar, si no me falla la memoria, formaba parte de la ejecutiva de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y recuerdo en aquella ejecutiva, planteamiento que ya se empezaba a larvar todo lo que estamos viendo, y se puso sobre la mesa la necesidad de, para seguir conviviendo en este país, después de aquella fantástica transición que todos tuvimos con una generosidad sin precedente de todas las fuerzas políticas, que nos dotamos de un instrumento legal fundamental que es nuestra ley máxima, la Constitución española. Pero también dijimos que para que siguiera siendo útil y tuviera vigencia, había que adaptar a los nuevos tiempos que corrían. Y yo creo que hoy casi nadie pone en duda la necesidad de adaptar esa Constitución para ir a un modelo territorial en el que aún cuando estaba sin definir en ese título octavo por aquel entonces y que fue definido tras los pactos de Enterría, lo recordarán, el año 91, en esa década se articularon, pues todo ese entendimiento hoy sea posible.
El problema es que a estas alturas se ha tardado tanto con esa reforma de la Constitución, Presidenta, que no sé si a estas alturas cualquier puesta al día de esa Constitución se va a interpretar en clave de que se ha cedido ante los catalanes.
¿Sabe qué le digo? Que nunca es tarde para la política. Nunca es tarde para la política y nunca es tarde para el entendimiento. Al menos soy de las que piensan que siempre tiene que haber un lugar, un resquicio, una puerta que me permita ocupar todo el espacio y la centralidad del diálogo, el entendimiento y la inclusión.
Estamos hablando con la presidenta del Parlamento de Canarias, con Carolina Darias, porque hoy estamos emitiendo la mañana de Cope Canarias desde el Parlamento. ¿Cómo es este nuevo Parlamento? Con más grupos parlamentarios, con más voces, con más colores políticos. ¿Es más divertido?
Es más intenso. Yo no sé antes si nos divertíamos o no, yo creo que sí, siempre también hay que darle un puntito de diversión dentro de lo que es el rigor y la seriedad de los planteamientos políticos que se hacen. Pero bueno, son, como usted dice, seis grupos parlamentarios que son el resultado de la voluntad manifestada por la ciudadanía en las urnas, seis grupos políticos que en general, digamos, lo que es el funcionamiento, hay un muy buen entendimiento, buena fe. Otra cosa es después ya las disputas de cada partidaria, de cada grupo político, que es legítimo, pero en general creo que hay un ambiente afable y un ambiente de entendimiento también, digamos, en lo que es el funcionamiento y las normas de la casa, no solamente porque lo establezca el reglamento, que también, sino porque también digamos que hay una determinación de entendernos.
El próximo lunes, creo, si no falla nada, vamos a conocer cómo se va a repartir cómo nos vendrá el ITE, que llevamos hablando de él un montón de tiempo y todavía no sabemos a ciencia cierta si lo tenemos para este año, si no lo tenemos, si lo vamos a tener para el próximo, si va a ser en diferido, en fin. Por el Parlamento ya ha pasado ese debate del reparto del ITE. Usted, viendo este debate intenso que se ha suscitado sin tener todavía el dinero, ¿qué posición tiene frente al reparto del ITE? Porque aquí, claro, si estamos en la casa de la triple paridad.
Pues fíjese, yo entenderá que la posición tiene que ser institucional. Eso me va a entender. Tengo posición, lógicamente, partidaria, pero en este caso, por respeto a quienes forman esta Cámara y a quien las dirige, en este caso, que es quien les habla, tengo una posición institucional. Y como antes decía que el entendimiento siempre tiene que tener espacio, aquí también lo digo, y apelo al entendimiento. Primero a que lleguen ¿no? Que creo que es el deseo de todos y de todas para que, bueno, a Canarias no está sobrada de recursos, antes al contrario, ¿no? Tenemos muchas necesidades y muchas demandas que atender. Por tanto, lo primero que pediría es que, igual que creo que la mayoría de la ciudadanía, es que los créditos, que ese dinero llegue.
Sí, pero quiero hacerle una pregunta. El modelo de cómo se consiguen o cómo se distribuyen los distintos diputados en las islas, ¿es válido para repartir dinero?
Usted me está pidiendo que yo responda algo que no le puedo responder. Y yo entiendo que ese es su papel y yo tengo que preservar el mío. Si yo manifiesto una posición, a algunos diputados y diputadas no le parecerá correcto, entendible, y no es mi papel hacerlo, por tanto, no lo voy a hacer. Bueno, más allá de llamar al entendimiento.
A la vista
había que preguntarlo, ¿eh?
A la vista de que razonablemente Mayer, la presidenta, se está cogiendo al Programa Federal de Protección de Testigos.
A ver. Pensé que decía el Programa Federal de mi partido.
A ver si con el sistema electoral tenemos un poquito más de suerte. Apela al entendimiento y me voy a coger a esa llamada al entendimiento para ver si se deja preguntar por el sistema electoral.
Ya me deja preguntar por todo. Una cosa es que conteste lo que ustedes quieren que conteste.
¿Entiende que el sistema electoral es manifiestamente mejorable?
Absolutamente mejorable. No tengo ninguna duda en el sentido de que también hay una demanda de la ciudadanía que está ahí y que espero y deseo que las fuerzas políticas de Canarias sepan dar la respuesta que requieren, ¿no? Y cada vez hay esa petición, es verdad que hay diferentes posiciones de todos los distintos grupos políticos, pero yo sí que quiero ser consciente del reflejo de la ciudadanía, que otra cosa no, pero es la que nos está marcando, nos debería marcar también el camino. Y cuál sea el modelo que se articule le corresponden a las fuerzas políticas que tienen representación en este
Parlamento.
Pero
se va a trabajar de verdad en la idea de dar con un modelo que permita una mejor representación, que nadie, por ejemplo, quienes han votado Ciudadanos, que es un caso que llama muchísimo la atención, sí, y que son decenas de miles, sí, y que no se sientan, sí, porque han votado representados en esta Cámara.
Yo me hago eco de lo que se ha dicho en el hemiciclo, ¿eh? En el hemiciclo hay grupos parlamentarios que han presentado solicitud de comisiones de estudio, ahí están, y en respuesta a esa petición, el propio presidente del Gobierno, en sede parlamentaria, hace un par de sesiones de control, dijo que tras las elecciones generales, porque es verdad que para acometer este tipo tipo de estudios, de reflexiones, hace falta sosiego, no estar en una contienda electoral, pues que había predisposición para llevar a cabo al menos, digamos, ese estudio sobre la reforma electoral, ¿no? Sin olvidar que ya esta Cámara, este hemiciclo, aprobó una propuesta de reforma de estatuto que está ahora mismo en las Cortes Generales, eso es absolutamente objetivo, y que contiene también unas modificaciones.
Lo que pasa es que con el estatuto
electorales.
Pasa como cuando alguien tiene un familiar estudiando en Madrid y no aprueba. Hace ya unos cuantos años que tenemos al estatuto en Madrid estudiando.
Bueno, todo dependerá que haya esa sensibilidad para que el entendimiento sea posible.
Carolina, quiero preguntarle también por Victoria Rosell. Dice Pablo Iglesias que si llega a gobernar Victoria Rosell, la candidata de Podemos por la provincia de Las Palmas, va a ser la ministra de Justicia. ¿Le hubiera gustado tener a Victoria Rosell en las filas del Partido Socialista?
Bueno, Victoria Rosell tengo la mejor de las consideraciones, no solamente en lo personal, sino también en el ámbito de actuación. Por tanto, ante otra fuerza política, uno le puede desear suerte en la contienda electoral y que la